estudiando en Romanos y vamos a volver a leer la última porción que hemos leído el lunes pasado para seguir analizando el contenido de la misma. Así que vamos a leer en el capítulo 2 de Romanos a partir de el versículo 11, donde la palabra del Señor dice: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el lunes pasado tocábamos un tema que a lo mejor nos resultó un tanto complicado, pero que considero que era necesario tocarlo. Se hizo a la manera como yo lo entiendo, teniendo en cuenta la palabra de Dios, y hablábamos de la conciencia el lunes pasado. Hoy vamos a seguir hablando de la conciencia como entidad ético-moral. Y hablando de la conciencia el lunes pasado, empleamos el término ontogénesis, vuelvo a recordar, compuesto de dos términos, ontos, transliterado a nuestro idioma sería ente, y génesis, origen. El origen del ente, que es la conciencia, el origen de la conciencia. Y por eso hablábamos de la ontogénesis, de la conciencia o de la autoconciencia. Y hoy, como dije hace un momento, vamos a profundizar más en este ontogénesis, en este origen de la conciencia. Y en primer lugar, hay una pregunta que no podemos soslayar, que tenemos que afrontar directamente, y es: ¿cómo se forma la conciencia? Como una pregunta, ¿cómo se forma la conciencia? Definiciones de la conciencia se han dado varias a través del tiempo, sobre todo en el campo de la psicología, en el campo de la psiquiatría, pero más bien en el campo de las ciencias del espíritu, por llamar de alguna manera, a todas aquel conocimiento que abarca lo que yo denomino muchas veces la esfera de nuestra intimidad. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo se forma esta conciencia? Y recordando otra vez el lunes pasado, decíamos que la conciencia como entidad ético-moral es lo último que adquirió el hombre cuando fue creado. Y recordábamos el capítulo 3 de Génesis, y cómo por primera vez el hombre toma conciencia de algo que después sería una preocupación para todos los que investigan en este campo de las ciencias del espíritu, y según el capítulo 3 de Génesis, después de la transgresión que los dos primeros seres creados hicieron respecto de lo que Dios les había indicado, es cuando Dios hace una consideración importante y dice: ahora el hombre, entendido en la dimensión masculina y femenina, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo o conociendo el bien y el mal. Y aquí aparece ya la conciencia como una entidad ético-moral, porque la conciencia en general, para describir qué es la conciencia, dentro de las muchas intentos que ha habido para describir la conciencia, hay una definición que se acerca bastante a la realidad de que conocemos, especialmente las personas que nos hemos dedicado a tratar problemas del ámbito de las ciencias del espíritu, del campo psicológico. La definición de conciencia es: conciencia es darse cuenta de algo. Es de lo más sencillo, pero dentro de esa sencillez es una definición bastante adecuada. Tener conciencia de una realidad es darse cuenta de esa realidad. Dios dice: el hombre es como uno de nosotros, conociendo, sabiendo el bien y el mal. Con esa transgresión que el hombre hace de los límites en los que Dios le había colocado, el hombre adquiere una nueva dimensión de su conciencia de carácter ético o moral, y ocurren dos cosas de los que el hombre toma conciencia de dos realidades que ocurren en él, que ya estaban en él desde el principio, pero que no funcionaban como tales, porque no había adquirido esa dimensión ético-moral de la conciencia. Y una es que el hombre toma conciencia de la nueva realidad en la que se encuentra, y la Biblia la expresa diciendo que tuvo miedo y se escondió. Es una nueva vivencia de una realidad, porque antes de ese momento no sentía miedo, pero la realidad existía. Estaba en una tierra, había ríos, había árboles, había todos los accidentes que ahora no podemos entrar en consideraciones porque han pasado muchos miles de años y por consiguiente no sabemos cómo era la tierra en aquel momento. Solo sabemos lo que la Biblia nos dice. Pero hay que tener cuidado con no idealizar determinadas cosas, el sentido de pensar que toda la tierra era un jardín precioso y maravilloso, porque parece que no era exactamente así. Tuve miedo y se escondió entre los árboles del huerto. Huerto es hacer referencia a una parcela. Si tienen fundamento los estudios realizados hasta ahora en Irak, el territorio de Babilonia en otra época, y acercándonos al Golfo Pérsico, donde desembocan dos de los ríos que se citan en el capítulo 2 de Génesis, hay una zona llamada Eridú, que parece que reúne características semejantes a la realidad que se describe en Génesis. Se escondió entre los árboles del bosque. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero es un tema conocido, por lo menos en el análisis teológico de la Escritura, y es que los árboles tienen una relación muy estrecha con los seres humanos, o los seres humanos con los árboles. Esconderse entre los árboles del bosque, si lo considerásemos desde el punto de vista de una interpretación un tanto simbólica, si uno de los primeros grandes padres de la Iglesia, llamado Orígenes, nos dijese qué pensaba de esta similitud entre los hombres y los árboles, nos corroboraría lo que la Escritura dice. Y aún en el ministerio del Señor Jesucristo, hay un momento cuando una de las acciones terapéuticas que él realizó es con una persona ciega. Le toca los ojos y le pregunta que si ya ve, si ha recobrado la vista. Y la respuesta es que ve a los hombres como árboles y de una manera muy clara, un tanto difusa, que se mueve. Le vuelve a tocar por segunda vez, es el segundo toque más carismático de todo el Nuevo Testamento, y le vuelve a preguntar qué ve, dice, ahora veo a los hombres y los veo claramente. Pues cuando se toma conciencia de una nueva dimensión ética y se tiene miedo al tomar conciencia de nuestra realidad, de lo que somos, y se tiene miedo, no parece que la solución esté en ir a escondernos entre los árboles del bosque. Si lo traemos a nuestra realidad y lo personalizamos, es sentir miedo al descubrir nuestra nueva realidad, ir a escondernos entre los árboles del bosque, es decir, entre los demás seres humanos o entre algunos de los seres humanos. Todos los bosques no tienen los mismos árboles. Y en los bosques actuales que conocemos ahora, hay árboles que se consideran más provechosos, útiles para la vida en general y para la vida de los seres humanos, y otros que no son tan útiles ni tan deseables. Hay árboles que destruyen la tierra, que tienen efectos negativos donde había terrenos fructíferos que después de plantar determinados árboles ya no lo son. Así que cuando sintamos miedo, no vayamos a escondernos entre los árboles del bosque, entre nuestros padres, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos, ni siquiera entre nuestros hermanos en la fe, porque si sentimos miedo, tenemos que afrontar ese miedo, enfrentarnos con la nueva realidad y pedirle a Dios que nos ayude para superarla. Eso es uno de los sentimientos de la toma de conciencia, tener miedo. Y el otro es que toman conciencia de algo que desde el principio era una realidad antropológica de los dos seres humanos, pero no la vivían de la manera como la viven después de la transgresión. Se dieron cuenta, descubrieron, es como si ven una realidad que siempre estuvo ahí, pero de la que no tenían conciencia, y es que estaban desnudos. Tiene mucho que ver una realidad con la otra, tener miedo y estar desnudos. Al tomar conciencia de estar desnudos, ven como necesario el tapar, ocultar su desnudez. Son los dos momentos en que aparece una nueva dimensión de la conciencia. Y esto tiene que ver un poco con la pregunta que yo hacía al principio, ¿cómo se forma esta conciencia ética o moral? Esto es importante, no porque lo diga yo, que no tendría mayor importancia si fuese por eso, sino porque es el resultado de investigaciones bíblicas en el campo serio de la investigación teológica, investigaciones científicas rigurosas, donde, como en tantas ocasiones, la Biblia y la ciencia no se oponen, o la ciencia no se opone a la Biblia, o la Biblia a la ciencia, sino que se complementa. ¿Cómo se forma esa conciencia ético-moral? Para algunos, la conciencia del hombre, como ser humano, ser genérico, se forma por las influencias peristáticas. ¿Qué es lo peristático? Es aquello que rodea la realidad del ser. La perístasis, el medio en el que vivimos, el entorno. Para algunos, todo lo que el hombre es a nivel de conciencia ética, moral, cómo funciona, depende del medio en el que vive. De tal manera que estos piensan, estos intérpretes, que estudian de manera rigurosa, pero tienen un pensamiento que es incluso que la naturaleza del hombre es buena. O sea, que el hombre es bueno por naturaleza, que nacemos buenos, que es el medio el que nos hace malos. Voy a adelantar algo que a lo mejor en otro momento hay momento de desarrollar. Afirmar la bondad genérica del hombre es desconocer la realidad del hombre. Eso es mi punto de vista y el de mucha gente con experiencias que les capacitan para poder hacer esa afirmación. Un escritor francés conocidísimo, una figura en cierto sentido hay que decir universal, porque salvo en los pueblos que viven en la miseria, donde no hay formación ni cultura, pues es muy difícil que conozcan el personaje, pero en general es un personaje universal. Se llamaba Juan Jacobo Rousseau, y en el campo del pensamiento es una de las mentes más egregias que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Uno de tantos, muchos que hay, pero uno de los grandes. Él escribió muchas obras, era un pensador con una capacidad de producción extraordinaria, y uno de sus libros es Emilio o el Emilio. Y al principio de ese libro, lo primero que se lee en el capítulo primero de ese libro, cómo empieza el libro, dice todo, dice Rousseau, todo sale perfecto de las manos del autor de la naturaleza. En las manos del hombre todo degenera. Es importante que no es tan difícil recordar esta frase. Todo sale perfecto de las manos del autor de la naturaleza en las manos del hombre todo degenera. Entonces el libro habla de un experimento. Un niño que nace, supuestamente el autor quiere demostrar que se nace en general, diríamos, bueno. Y que todo lo que luego va a corromper la conciencia del hombre depende del medio en el que el hombre vive. Entonces, para demostrar eso, Emilio, que es el niño, el autor, se va a criar en un ambiente que no haya ninguna influencia exterior, que no sea los árboles, las flores, los campos, los ríos, la naturaleza, por decirlo, el aire, los mares, los cielos. Y demuestra eso, o sea, se llega a demostrar que las perversiones del ser humano son consecuencia de que su conciencia se contamina por aquello que viene del medio y llega a lo más profundo de la esfera de su intimidad, de su ser. El intento de demostrar eso es un fracaso. Pero es verdad que la conciencia ético-moral se conforma o se forma por influencias peristáticas del medio, o sea, negar que el medio influye sobre los seres humanos es no conocer a los seres humanos y no conocer el medio en el que vivimos. Pero no solo se configura esta entidad ético-moral por influencias peristáticas, sino también por influencias genéticas. ¿Qué defienden los que solamente apuntan a influencias peristáticas? Pues que el hombre es bueno y el malo es el medio. Por lo tanto, modifiquemos el medio y habrá hombres buenos. Si el medio no lo modificamos, no habrá hombres buenos, pero no serán los hombres los responsables, sino las víctimas de la influencia de la peristasis del medio sobre lo más profundo de su mente, de su corazón, de su ser. Esto es verdad. Esto no se puede negar porque el medio influye y condiciona la manera de ser y de estar en esta vida. Y además influye mucho. Otra cosa es, ¿quién crea el medio? ¿El medio se crea al margen del hombre? ¿O la creación del medio tiene algo que ver con el hombre y con su funcionamiento? Desde un punto de vista realista, antropológicamente hablando, es decir, ¿dónde nace el mal? ¿El mal solo está en el medio, al margen del hombre, o el mal tiene una relación con el hombre en su génesis? Bueno, los que en medio de tantas teorías y eso recurrimos a las enseñanzas del maestro por excelencia, que es el Señor Jesucristo, según se recoge en los evangelios, especialmente en alguno más que en otros, y en alguno de los autores del Nuevo Testamento, como el apóstol Juan, por ejemplo. En la primera carta del apóstol Juan, la conclusión a la que llegamos, y no podemos detenernos mucho porque entonces avanzaremos muy poco, es lo que el Señor Jesucristo nos enseña sobre la contaminación del ser humano. Bueno, lo hace en un contexto bastante claro. ¿Cómo se contamina el hombre? Y está especificado en los evangelios, especialmente en Juan y también en Marcos, de una manera clara. Los maestros del tiempo de Jesús y los seguidores, la gente en general, pensaban que el hombre se contaminaba por comer con las manos sucias, por cosas que había en el medio. Y el Señor enseña de manera muy detallada en dos de los evangelios sinópticos, sobre todo, y en Juan, especialmente en la primera carta de Juan, que lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de su corazón. En síntesis, tenemos que decir, al menos así lo considero yo, que los contenidos del corazón del hombre, que se proyectan hacia afuera del hombre, han creado el medio en el que el hombre vive y se contamina. El Señor Jesucristo dice de manera muy clara, lo especifica Marcos en el capítulo 7, y el Señor dice, lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre. Dice, porque del corazón del hombre salen y crean un medio con unos contenidos. El corazón del hombre sale, los malos pensamientos, los adulterios, toda esta serie de cosas que quizás las sabemos de memoria y está bien que las sepamos. Tanto determinadas circunstancias sociales que forman parte del medio, determinadas enseñanzas no éticas de pensamientos, de nous mentales, como cualquier otra clase de realidades, salen del corazón del hombre, se vuelcan fuera del hombre y crean un medio. Y a su vez, ese medio actúa sobre el hombre y le contamina. O sea, lo que el hombre produce en la esfera de su interioridad termina volviéndose contra él. Y vamos a leer en la primera de Juan para ver esta segunda parte, porque es muy interesante lo que Juan dice en la primera de Juan. El medio es conocido también, sobre todo desde el punto de vista bíblico, por el término mundo. El término mundo que se emplea en la Escritura a veces se refiere al cosmos como creación, pero otras veces se refiere a determinados contenidos y aspectos y realidades que desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano hay en el medio en el que nos movemos. Dice en Primera de Juan y el capítulo 2 y el verso 15: no améis el mundo, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, y además el término que se emplea para amar es más que significativo, porque es el término ágape. Y ágape es el amor que podríamos tener en relación con Dios y Dios con nosotros. O sea, el amor que tendríamos que darle a Dios, en lugar de darlo a Dios, lo damos al mundo. El mundo es una entidad viva. No es una persona, pero aquí la figura es como si lo fuera. El mundo es una entidad. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, vamos a ver de dónde viene lo que hay en el mundo, en el medio, en la peristasis. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, para los que manejan términos que a veces explican en sus predicaciones de los que nos beneficiamos, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, lo epitúmico, aquello que es contrario a toda la voluntad de Dios. El hombre, después de la caída, era carne y tenía dimensiones epitúmicas. Sería la realización de sus deseos que no eran de acuerdo con la voluntad de Dios. El amor, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea que esos deseos que se estimulan por las influencias de la peristasis del medio, son de la carne, son del corazón del hombre, que las ha vertido hacia afuera y ahora forman un sistema y actúan sobre él y le condicionan epitúmicamente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, podríamos ver otros muchos aspectos en la Escritura, pero está claro que el hombre, que es víctima del medio en el que vive, que le puede destruir, no es porque, digamos, hay una realidad peristática maligna per se que nació por sí misma, sino que esa realidad es el resultado de todo lo que el corazón del hombre vuelca hacia afuera. Por eso, tantos sistemas para transformar la realidad del mundo, dice, si todos los sistemas se pudiesen modificar, el hombre viviría de otra manera. Pero ya está clarísimo que no son modificables, y mucho menos todos, ¿no? Así que, ¿cómo se forma la entidad ético-moral de la conciencia, la dimensión ético-moral? Por influencias peristáticas. Ahora pensemos en el mundo en el que vivimos hoy. Pensemos en nuestro país, en España. ¿Qué medio hay desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la riqueza, desde el punto de vista de la pobreza, desde el punto de vista bélico, etcétera, etcétera? Es decir, todo eso influye y va a la conciencia de las personas. Podríamos entender en este sentido la gran peligrosidad que tiene todo lo que pasa a nivel social en este sistema en el que vivimos. Todo lo que pasa en las redes sociales. Lo que pasa en las redes sociales es el producto de contenidos del corazón del hombre proyectados fuera de sí mismo. Y constituyen una red. Y esa red a su vez actúa sobre los seres humanos para hacer lo que no conviene, pero que corresponde a los deseos más profundos de su corazón. Pues aparte de estas influencias peristáticas, hay influencias genéricas. No solamente los movimientos del hombre son por influencia de la peristasis, sino que hay influencias, dije, genéricas, quise decir genéticas. Hoy se sabe, después de mucha investigación, que además en la Biblia hay textos que nos podrían llevar no a clarificarnos una investigación científica, pero a decirnos el espíritu que la informa, eso sí. Y es que hay ideas que, por decirlo de alguna manera, aunque esta manera es peligrosa en el sentido de que nadie puede afinar más profundamente de lo que se ha hecho hasta ahora con toda la historia de la filosofía a través de la humanidad. La filosofía es una disciplina por esencia de evolución del pensamiento humano. En la Biblia hay contenidos psicológicos importantísimos, contenidos de todo tipo, filosóficos también. Pero visto desde el punto de vista de Dios no es igual que visto desde el punto de vista de los hombres. Estas influencias genéticas es como si algunos pensamientos, sentimientos y emociones, pues detrás tienen un condicionamiento genético. Cuando la gente entiende o comprende, o por lo menos hasta el tiempo que vivimos así ha sido, no sé lo que seguirá en el futuro, que los hijos se parecen a los padres, bueno, sin recurrir a la herencia genética, esto no tiene explicación, pero es verdad que los hijos se parecen a los padres no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico, sino también desde el punto de vista de padecer de determinadas enfermedades que se dan en generaciones consecutivas y que van ligadas a determinados genes que se transmiten. Bueno, pues igual que se transmiten características de este tipo, también se transmiten características no éticas de pensamientos. Y hay que saber que para el niño los padres forman parte esencial de esa perístasis, de ese medio en el que el niño vive. Por lo tanto, que tenga una influencia genética que va más allá de lo meramente orgánico físico, también parece bastante claro. Entonces, ¿cómo se forma esta entidad ético-moral? Pues por influencias peristáticas, influencias genéticas. Ahora, ¿cómo se modifica esta entidad ético-moral? ¿Cómo se modifica? Pues se modificaría por cambios en el medio en el que el ser humano vive. Mientras que no haya cambios en el medio en el que el ser humano vive, no se va a modificar. Va a haber una concepción ético-moral X. Entonces, las personas que están más metidas, vuelvo a citar algo de nuestros días y de cada día, en estas, digamos, supuestas entidades de pensamiento que se manejan en internet, que se manejan en la radio, que se manejan en cosas, pues están expuestas a recibir unas influencias del medio muy negativas. Pero esas influencias del medio tienen éxito porque en el fondo del corazón de los seres humanos hay un deseo de realizar esas influencias. Y por lo tanto, el medio está reproduciendo lo que hay en el corazón de los seres humanos. Y por eso tiene éxito. O sea, ¿por qué hay tanto éxito en estas redes sociales? Y lo hay a nivel no solamente de gente joven, sino de gente no tan joven, incluso de gente mayor. Pues porque esa tendencia a realizar los deseos más profundos del corazón encuentra un eco positivo en esas redes sociales. Y estas actúan para que el hombre no adquiera una mala conciencia de lo que vive y para que no se sienta culpable. Y en el caso de que se sienta culpable, cometerá un error si cree que yendo a esconderse porque sienta miedo entre los árboles del bosque va a resolver algo, porque no va a resolver absolutamente nada. O para que, dándose cuenta de que está desnudo, es una manera de hablar, dándose cuenta de que está desnudo, intente tejer el vestido que le conviene, porque también se va a equivocar. El árbol prohibido que aparece en Génesis, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero hay uno que no, el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, representa, como todos los árboles, a los hombres. Eso es una interpretación que yo hago, pero que personajes como Orígenes en el siglo II, pues también las asumirían de esa manera. El árbol prohibido representa a los hombres y el fruto del árbol prohibido, porque no se desestructura todo el ser por acercarse al árbol, pero Dios deja claro que no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y que no le toquen. O sea, cuanto más lejos de ese árbol, tanto mejor. El fruto del árbol prohibido, yo creo que no representa más que los contenidos no éticos del árbol. Los contenidos no éticos, los pensamientos. Y los pensamientos y los sentimientos es lo que vemos en las redes sociales. Por consiguiente, estamos estudiando una carta escrita hace 2000 años, que resulta que nos está hablando de realidades que vivimos ahora y que además no las vivimos solo en nuestro país. Desgraciadamente está universalizado el sistema, se vive en toda la tierra. ¿Y quiénes salen mejor parados? Diciéndolo con muchísima tristeza, los más débiles, los más pobres, que son víctimas. Pero hay otros que no son tan pobres ni tan débiles, que se gratifican con comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, lo dejamos aquí porque avanzamos poco, pero ya saben un poco. Es mi manera de analizar las cosas, y el próximo día, si el Señor lo permite, pues continuaremos con el desarrollo que hemos iniciado hoy, profundizándolo lo más posible, porque nos quedan cosas muy interesantes que ver y que tocar.